recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos en música y hoy nos estamos dedicando a una grosa, a una artista completa que es Rosario Blefari. ¿Y qué tenés ahí? Un poco de su trayectoria, ¿no? Como todo lo que hizo.
Sí, recién mencionamos que había sido actriz, que tiene un montón de películas, teatro, sus libros de poemas, leímos un poema. También dio taller de canciones, fue docente. Hablamos de Suárez recién. También tuvo una carrera solista que duró 20 años. Y hay dos grupos en los que estuvo. Lideró la banda Sue Monmont con Tifa Rex, de Los Reyes del Falsete, y con el guitarrista del Mató.
Sí.
Y tuvo un dúo que se llamaba Los Mundos Posibles con Julián Perla. Les voy a leer una letra de Los Mundos Posibles que me fascina. Para entrar un poco en este mundo de ella. Vas a dejar esta ciudad en febrero. Cierro los ojos e imagino que estás planificando el viaje, mirando los pasajes, soñando que la ciudad más austral del mundo le develó el color a tu corazón. Sé que pensás que estaba muy, pero en verdad estaba. Y ahora miro el fuego arder como los sueños, y no puedo creer que el amor que sentía eterno fue un rayo nada más en el cielo. Pero me alcanzó para ver que eras oro puro, la más hermosa flor del futuro. La más hermosa flor del futuro.
Hermosísima. Bueno, yo tengo para... voy a contarles qué contesta ella, Rosario, cuando le preguntan cómo es transitar por el rock como líder femenina. Dice, es un territorio que atravesé y atravieso todavía. Pero lo que yo veo andando por mi camino es único. No documenta el panorama. El ambiente, no sé quién lo ve. Son muchas realidades simultáneas, una suma de parcialidades. Se puede fijar un imaginario, una representación del mundo del rock construida por hombres, músicos, críticos, público masculino, y que tal vez corresponde a una realidad de bandas de hombres solos, pero aún así es una forma de narrar, y es la única representación que se populariza. Nunca tuve oportunidad de verla, y sé que existe, pero porque me la contaron. Y ojalá sea pronto algo de otra época. Cuando se habla del rock muerto, se habla de este rock. Algo asociado a eso imaginario que siempre me pareció bastante estúpido. Pero en mis camarines siempre hubo hombres y mujeres. Y las mujeres eran músicas que tocaban en la banda. Andrea Di Napoli, María Esquiaga, Jessica Ojeda, Nina Suárez. O pasaban de visita como Daniela Sara, Mónica Riel, Flopa, Paula Mafia. O artistas haciendo una escenografía o vestuario como Alejandra Sever, Cecilia Viani, Vivi Telas, sacando fotos, Paula Calá, Natalia Berinsomi, Euge Kais, técnicas de sonido, Inés Laurencena, iluminadoras, realizadoras de visuales y colegistas como Leticia Scricchi, Elisa Porley, Laura Córdoba y Romina Lareo. Mi vida del rock no se parece para nada a la de las películas del rock. Tal vez porque yo estoy ahí, y yo soy una mujer, y soy la líder de mis bandas. En todo caso, soy la prueba de que hay otro mundo del rock que existe hace rato y tiene menos prensa porque no pertenece al imaginario conservador del rock, dice Rosario Blefari. Dice esto Paula Mafia. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Martín?
¿Cómo te va?
Bien.
Hola, Paula, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
Él es Caetano, el profe de música. Qué fuerza, ¿no? La de Rosario diciendo...
Sí.
Esto del rock, que ahora ya es, por suerte, y vos sabés que nos conocemos y lo que pienso y lo que pensamos, que por suerte está cambiando cada vez más.
Sí, no es por suerte, Martín.
Es por laburo.
Es militar un cambio, digo militar, en el sentido de que Rosario escribió esta misiva con amor y con paciencia, como una manera de demostrar que las cosas se hacen haciéndolas.
Sí.
Como el amor se hace haciéndolo.
Totalmente.
No generás una promesa de amor y lo llamás amor.
Tal cual.
Entonces, no es por suerte. Por suerte no es por suerte.
Sí,
por suerte hay personas como ellas, que nos enseñó tantas cosas, nos abrió tantos caminos. Por suerte estamos acá poniéndole el hombro, mujeres, tortas, trabas, putos, no binarias, o sea, mucha gente que complementa a lo que se llama la gente de rock, que suele estar ilustrado con varones, varones blancos, varones cis, etc.
Sí, y que tiene eso también, ¿no? Que de alguna manera, gracias al trabajo y a la militancia de un montón de compañeros y compañeras y músicos y músicas y artistas de todos los niveles, se está tomando conciencia también en todo el ámbito, en el arte en general.
Claro, exactamente. Sí, incluso me parece que hay algo nivelador que genera en las clases, perdón, las redes sociales de alguna manera,
sí.
Que si bien es un entretejido de control social, por supuesto, ¿no? Porque por ahí chorrea información, desinformación,
sí.
Ideología, etcétera. También son lugares donde las personas pueden usar estos canales para comunicarse de una manera distinta. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, ayer a la noche mi mamá me agregó a Instagram. Me dije, ¡ay, cagué! Mi mamá tiene Instagram. No cojo más. Pero te das cuenta cómo cada red social tiene una lógica y un discurso. Son todas redes sociales, hacemos lo mismo. Compartimos una ¿cómo decirlo? Una maqueta de nuestra cotidianidad, una maqueta linda, hacemos un ángulo lindo que nos conviene, decimos, esto soy yo en el día a día.
Sí.
Y hacemos un... Pero también, digo, de esa manera se pueden usar las redes. Y me parece que eso lo están mostrando otros géneros musicales, que quizás no son los géneros que yo consumo con entusiasmo, pero el trap surgió de pibes experimentando en su casa solitos, pibes y pibas, y subiendo la música directamente a Spotify, teniendo 1 millón de plays en una semana. Eso no existe en la industria de la música.
Claro.
Que vos con cero costo generes un producto que va a tener tanto engaging.
Justo recién hablábamos con Mariana Michi y sobre... Nada, parte de la vida de Rosario fue esta cosa de la heroína, de lo autogestivo y lo independiente, y lo que decís vos, justo, por suerte, hoy en día está más democratizado, no solo el acceso a la distribución, sino a la producción, a la grabación, a la difusión.
No, por suerte no.
Bueno, perdón.
Por suerte no. Estamos trabajando muchos, y ahí sí me meto adentro de ese colectivo.
Claro.
Para que, por favor, de una vez por todas, lo democrático sea lo real y lo que podamos hacer cada uno como querramos.
Claro.
El por suerte, digo, entiendo la expresión porque entendemos que...
Son las ganas de festejar.
Claro.
Pero hay que decirlo, Pau, vos me lo enseñaste. Hay que decirlo, porque si no...
Hay que decirlo.
Queda como medio como que bueno, mirá qué casualidad. Y no, la verdad que no es casualidad.
Y es la gran diferencia entre esperar que las cosas pasen y... tomar cartas sobre el asunto, ¿viste? Porque estamos, también es un momento en el que de pronto es como, ay, qué injusto que maten carpinchos, voy a compartir esta nota, fin.
Claro, claro.
Está bien, obvio que hay un mérito en compartir una nota, me parece que hay más mérito en ver la fecha de la nota y luego compartirla, porque estamos todo el tiempo compartiendo notas que son de otra época. Se murió Ray Bradbury. Dice como otra vez, esas notas de hay más mérito en mirar la fecha y después compartir, pero sí me parece que hay un mérito mayor en organizarse, y esa es la paja, ¿no? Como coordenar horarios, coordenar puntos de vista, generar un consenso.
Vos formaste parte de la ley de cupo de mujeres en festivales,
exacto,
¿no? De ese proceso. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Justo que estamos
hablando. Sí, es una fiaca, la verdad. Volver a hablar de esto, ya lo hablé tantas veces.
Ah, bueno.
Para mí estas son preguntas que está bueno hacerles a un varón de la música. Porque yo ya hice mi parte. Entonces la gente puede entrar a Google y googlear sobre el estatuto de la ley de cupo y va a tener toda la información ahí, va a entender que la regula el INAMU, va a entender que el cupo es un 30% y no un 50% como todo el mundo maldice, va a entender que por mujeres también incluimos todo tipo de disidencias, va a entender que esto está regulado por un instituto y está penalizado, justamente como es, va a entender un montón de cosas. Uh-huh. Yo ya expliqué toda esta parte durante 1 año y medio, y la verdad es que me dan ganas de liberarme de yo ya hice mi parte, me gustaría como que mi obra pase a ser otra cosa, pero sí me parece interesante que esta pregunta se la empiece a hacer a los varones, como por ejemplo, che, ¿sabés algo de la ley de cupo? Sí.
Está bueno.
¿Y qué opinás? Bueno, ¿no? Y que los chabones estén obligados a tener que ir y leer la nota, porque quizás dicen, no, bueno, yo no estoy a favor de que las minas, si no tienen talento, tengan la mitad del festival. Es como, bueno, vos entonces no leíste la ley de cupo y estás criticando algo que no conoces. Y eso es muy grave.
Sí, y por otro lado también, como lo decís vos, Pau, esa cosa de, bueno, dale, flaco, mueve el culo y
claro, andale, y leela. La conversación a otro lado.
Y, sí. Y fíjate de qué va. ¿Qué tenés en la cabeza musical? Porque sos... me encanta las cuestiones creativas de Paula en las redes, justamente ya que habló de las redes. Estás todo el tiempo tirando cosas de tu propia vida, pero digo, siempre se traducen en canciones en tu caso, porque es tu lenguaje. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
Mira, ante la imposibilidad de mostrar mi música como yo quisiera, porque un vivo no me deja satisfecha, de ninguna manera, está muy lejos de darme satisfacción.
Sí.
Ante los imponderables impuestos, la verdad es que estuve animándome a poner mucho de este lenguaje que vos decís que traduzco en de las redes a la música, me animé a ponerlo en otros lugares. Estoy escribiendo en general sin la expectativa de que todo vaya a terminar en canciones, qué sé yo. Ahora estoy por sacar un libro, entonces muchas de las cosas que escribí que tomaran forma de libro me sorprendió. Ya estoy pensando un segundo libro, un poco más como de teoría.
No me extraña de vos.
Y claro.
Está todo el tiempo creando, Paula. Lo digo yo, déjame que lo diga yo, ¿puedo? Sí. Está todo el tiempo creando porque también es parte de lo autogestivo que ya. ¿Cuántos años hace que te venís autogestando, Paula?
20 años.
Y es un número, ¿no?
Sí, es un montón.
De hacer lo que haces. Y que también da pereza que siempre le pregunten la misma cosa, digo, a los artistas. También es otra cosa que comparto con ella.
No, eso estoy, sí. Es algo yo empecé a decirlo así como con confianza, ¿viste? Como, che, esta pregunta ya la respondí, o me gustaría hablar de otra cosa, o no corresponde, esta pregunta es vieja. A veces me hacen preguntas que, como, ¿qué opinás de las mujeres en el rock? Che, discúlpame, pero es el 20... Me ofende esta pregunta. Muchas veces la interlocutora puede ser una mujer también, pero...
Estamos en el 2020. Pero,
claro.
Las preguntas contienen respuestas. Entonces, cuando me haces una pregunta cerrada, me estás obligando a dar una respuesta que no quiero dar. Entonces, aprendí a sacarme ciertas preguntas de encima, ¿viste? Si me parece que no son las que quiero responder, tampoco voy a condicionar una entrevista, por supuesto. Respeto mucho el trabajo del periodismo, muchísimo. Somos aliades, artistas y periodistas, ¿viste?
Sí, lo interesante justamente es esto que estamos viviendo, ¿no? Que podamos hablar así, de decir las cosas, che, esto me parece viejo. Hablemos de lo que viene, o de lo que viene, cómo va a ser, o cómo me estoy parando frente a una situación que me hace escribir más que componer canciones. A ver, contame, Pau. Entonces ya os acabamos de enterar que ya estás pensando en un segundo libro, ¿entendés?
Claro.
Eso es lo rico.
Sí, total.
Va por ahí. Y otra pregunta que tengo yo así es, de repente hay como, todo el mundo está pensando en qué va a pasar después. Yo lo que digo es, hay que estar presente ahora, en este presente.
Claro.
Y no pensar ni en la pandemia, en la cuarentena. ¿Sabes las veces que le preguntaron a ella, che, qué estás haciendo? Y que estoy en mi casa, ¿qué voy a hacer?
Estoy abnegada.
Exactamente. Entonces yo lo que te pregunto es, bueno, tenés ganas de salir de gira, de tocar, ¿no? Ese imaginario tuyo, ¿cómo es? Hacia adelante, digo. No importa la pandemia, importa lo que viene.
Claro.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves en un tiempo cercano?
Mira,
¿o qué tenés ganas, Pau? ¿Qué tenés ganas?
No, tengo ganas de salir y romper todo, por supuesto. Tengo ganas de hacer un flow de show, tengo ganas de... Pero también me pasa que cuando yo pienso un show, poner en septiembre va a ser... La cantidad de planes que bajé este año, que festejaba mis 20 años de carrera, es muy grande, es muy cruel. Desde la salida del libro en la Feria del Libro a irme 2 meses de gira a Europa, miles de otras giras por el país y por los países vecinos, un niceto muy importante donde iba a festejar los 20 años de carrera, un Ateneo, cosas así como grandes que tuve que ir bajando, cuales térmicas, Creo que cuando pienso en un show no es solamente el momento del show, también digo, el show que iba a dar en Niceto tenía meses de ensayo, meses de producción, de difusión, estaba pensando cómo difundir, con qué estrategia, qué relato contar, y estaba pensando todo eso en grande. El show en sí lo voy a extrañar, pero lo que se disfruta es todo el proceso previo, porque el show es muy fugaz. Y además siempre con el show estás con la cabeza en la parte productiva.
Sí, totalmente.
Aunque tenga un flor de equipo de laburo y trabaje con la mejor gente que es muy, muy, muy querida y efectiva, ¿no? Aunque trabaje realmente con la mejor gente, que tengo esa suerte, Igual estoy ahí en todos los detalles porque soy una neurótica de mierda.
No, no, pero eso te iba a decir. Vos tenés un equipo grosso, de laburo grosso, y además estás encima de las cosas. Digamos cómo
sí.
Es.
Sí, sí, soy una hincha huevo.
Más allá de lo neurótica, yo no lo voy a decir. Pero digo, estás encima de las cosas profesionalmente. Sos una música, te dedicas a esto. Yo me acuerdo cuando, bueno, aquella nota que hicimos, que algún día estará al aire, por suerte, ya te contaré. Pero digo, vos hiciste un montón de cosas hasta poder decir un día, bueno, che, basta. De la misma manera que no contestás eso que ya está, dijiste un día, bueno, basta de mis laburos, basta, me voy a dedicar, soy música, voy a hacer esto. Sí. Y eso también es una decisión, Pau. Es una decisión tomada con la hermosura, con la espesura de tomar esa decisión, y la belleza y también las contradicciones, ¿no? Porque digo, vivir en nuestro país como en tantas otras cosas, a veces es un poco costa arriba de esta situación.
Sí, sí.
Y estás encima, por eso digo, porque estás encima todo el tiempo para que funcione.
Mira, me encantaría, me encanta lo que decís, y me encantaría atribuírmelo como si fuera toda una decisión. Hay voluntades que una se propone que son raptos de coraje o de terror, porque las dos cosas producen un rapto muy grande, que me hicieron o meterme más profundo en algo o irme corriendo de algo. Las dos son movimientos muy genuinos que te separan de un centro gravitacional que te mantiene en una cosa medio fija. Y esas dos cosas me agarraron varios momentos de mi vida y por supuesto me condujeron mi carrera para un lado o para el otro. Y ahora pienso, wow, qué coraje que tuve a los 27 de renunciar a un flor de laburo con el cual podía proyectar un montón de trabajo para el resto de la vida y decir, no, si esto no me satisface, voy a cortar acá y voy allá a apostar todas las fichas que tengo a la música, porque siento que es mi última chance a los 27. Y lo hice y me salió. Pero no es que lo, digo, y lo decidí y lo planeé, pero hubo un coraje subyacente que ahora no entiendo de dónde salió.
La cuestión es que salió, y ¿sabes qué es lo que a mí me parece? Y a Caetano también. Como este programa lo van a escuchar chicos de entre 13 y 15, chicos y chicas.
Ah, qué bueno.
A esta edad, que una música como vos, que tomó esta decisión, y yo coincido con vos, ¿eh? Porque no es solo una cuestión de la música o del músico, también es del artista, del que quiere ser ingeniero, del que quiere.
Exacto.
Llega un punto donde decís, bueno, yo voy a ir por acá.
Sí.
Y me cuesta, no me cuesta, no importa, pero voy por acá. A esta edad que te hable así una música como vos, está bueno porque mete perspectiva, ¿viste? Mete perspectiva en la vida, ganas de ver.
Sí,
desromantiza también la idea que tenemos de los músicos.
Exacto.
Todos los conflictos paralelos que escuchamos de otras personas también le pasan a los músicos.
Claro, ¿entendés? Eso del rock, ¿viste? No, estamos...
Cero. No, somos laburantes.
Claro.
Todo lo que hacemos es... fruto de la ingeniería del arte, que es una forma de ingeniería, de vivir somos un poco personas temerarias que nos animamos a armar una carrera que no está predigitada. Y para mí es un muy buen momento dedicarse al arte, porque si vos haces una carrera de pasos a seguir, qué sé yo, como las grandes carreras que siempre nuestros padres quisieron que hiciéramos, como ingeniería, sí, abogacía,
mi hijo
medicina,
el doctor.
Exacto, mi hijo el doctor, arquitectura, las grandes, viste, como no, bueno, porque mi hija es arquitecta, es médica, es una... Bueno, esas grandes tareas que son realmente algunas más heroicas que las otras, me parece que hoy por hoy no te garantizan nada, porque quizás estudiaste arquitectura, terminaste trabajando en una oficina para unos diseñadores y tu gran idea es generar casas comunitarias para con bio no sé qué, ¿verdad? Quizás no lo claro, llegás a hacer, porque el mundo hoy no te garantiza que esas carreras sigan funcionando. Entonces hacer una carrera que no está digitada me parece una gran aventura. Una gran aventura. Me parece que hay más nicho posiblemente en el ingenio del arte que en el ingenio de las cosas sabidas.
Sí, y también esto que, siguiendo la reflexión de Caetano, también desromantizar, seguir tu sueño. No, tenés que laburar. Además de soñar, hay que trabajar, hay que componer, hay que agarrar la guitarra.
Eso seguro, eso siempre. En todo lo que hagamos hay que... Para mí esta idea de trabajar, no digo trabajar y sufrir, hay gente que, y lo digo, hay gente y me incluyo en esa gente, muchas veces asocié la cantidad de horas de trabajo y el dramatismo que le ponía a trabajo como como si eso hiciera más efectivo el trabajo. Claro. Básicamente es una idea heredada de que tengo que pagar un cierto derecho de piso por uh-huh. disfrutar de algo, porque básicamente al goce hay que pagarlo, y específicamente si sos una mujer tenés que pagarlo mucho más. Es decir, la estás pasando bien, tenés que justificarlo muchísimo, ¿viste? No está ahí a la manito el placer. Entonces, viste, como muchas veces trabajando y disfrutando de lo que hacía, era como, bueno, tengo que trabajar más y dar más. Y eso me, la verdad que yo tiendo a ser muy workaholic, trabajar de lunes a lunes. Ahora, en la pandemia, de pronto dije, qué loco. Yo pensaba que para ganar la plata que quiero ganar, para invertir en el arte que quiero invertir, tengo que trabajar de lunes a lunes como una loca y aceptar cada trabajo que me venga, sea bueno o sea malo. Y ahora en pandemia, de pronto estoy trabajando mucho menos, estoy gastando mucho menos también,
sí, claro.
Y las cuentas no se diferencian tanto.
Uh-huh.
Y de pronto es como, che, tengo tiempo libre, puedo honrar el ocio, no estoy loca, no estoy todo el tiempo tensa, no estoy a punto de mandar a cagar a todo el mundo. Digo, esto está bueno. Está bueno esto, está bueno honrar el ocio, dignificarlo también, ¿viste? Como, y del ocio salen criaturas maravillosas.
Está buenísimo pensar en esto que decís, de que el esfuerzo o el compromiso o la constancia no necesariamente vienen de la mano del sufrimiento o
exacto.
el sacrificio o la neurosis. O,
sí.
Tal cual. Bueno.
Se puede.
Primero es, y segundo, que estamos aprendiendo un nuevo modelo de encontrarse con uno mismo, ¿no? Con nosotros
total,
mismos. A mí me parece alucinante eso. Cuando todo el mundo me decía... Creo que lo hablamos, Pau, pero así privado, que todo el mundo te decía, che, yo no sé qué hacer, estoy flaco, flaca, estás con vos, fíjate qué te pasa.
Sí, y es posible que los primeros días, las primeras semanas sean aterradoras, pero en un momento, digo, es para mí fue muy loco cortar con el mundo social. Soy una persona que todos los días tiene una actividad con un grupo de gente, por lo menos, ¿viste? Y de pronto empezar a estar sola fue, al principio fue como, no, la necesidad que tengo de salir, de tocar a alguien, muy romantizado. Y pasaron las semanas y fue como, che, me gusta estar acá en este Himalaya, en la cima del Himalaya personal.
Está buenísimo.
Qué interesante esta oportunidad de compartir conmigo. Siempre me huí.
Sí, es casi un retiro espiritual. Tengo un amigo que dice retiro espiritual forzado.
Sí.
Una búsqueda. Interesante que tenía vos como protagonista, cuando a veces le esquivamos el bulto todo
claro.
el tiempo a uno mismo.
Claro. Por supuesto, dejando situaciones que tienen que ver con el trabajo y ganar el dinero en la inmediatez.
Sí.
Dejando esa realidad de lado, que no es menor. Digo,
claro.
Hay gente a la que le aqueja más, porque hay gente que realmente es el mango del día a día, y ahí estamos las personas que es como, bueno, tiro esta semana, por lo menos me puedo relajar un cacho.
¿Sabés por qué la quiero tanto, Paula? Por esto que acaba de decir, ¿entendés? Porque así como podemos romantizar la poesía si queremos, también te caen los pies sobre la realidad. Y, flaco, para todos no es así a veces.
Sí.
Nunca nada es para todos.
Exacto.
No. Eso es...
Por suerte.
Mira, el mundo ya está plantado de esa manera, es un esferoide, ¿entendés? Es de día acá, por lo tanto es de noche en otro lado. El mundo entero no va a vivir una totalidad... ¿no? O sea, la pandemia es una de las cosas más totalitarias que nos pasó, y bueno, pero son distintos climas, distintas realidades económicas, ¿viste? Tenemos una idea de aldea global muy tierna, muy de los 60, que hay un poco que ayornar también.
Mucha ternura ahí.
Sí, hay mucha ternura, medio pitufos, ¿no? Una idea de que somos todos pitufos. Sí, de pitufo, pero no sé, la mitad de África se está muriendo de ébola, que es una enfermedad.
Sí.
Le tenemos miedo al COVID, y el ébola es como que se te derriten los órganos. Es un horror.
Un horror.
Sí.
Pau, vos sabés que podríamos estar charlando horas.
Por supuesto, horas.
Te mandamos un beso enorme.
Un beso grande,
queremos
sí.
mucho. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la poesía. ¿No? Ya está.
Por favor.
Con eso...
gracias por atenderme.
¿Y sabés qué vamos a hacer? Vamos a irnos con La Espesura, que es una canción que particularmente yo amo. Mucho. Y aparte, porque la canción y su poesía.
Te la adueñaste también.
Es mía.
Te la adueñaste,
no, sí, pero tiene esa cosa de que la poesía te dice lo que vos tenés ganas de decir. Y bueno, yo a las poetas y a los poetas, a las cantantes y los cantantes, los admiro profundamente, porque en estrofas y estribillos pueden decir cosas que yo amaría decir. Y con La Espesura me pasa.
Qué lindo.
Te quiero mucho.
Yo también. Les mando un beso muy grande.
Beso enorme.
Un abrazo grande.
Chao.
Paula Mafía. Artistaza. Nos vamos con La Espesura, como dije. Gracias. Hoy te agradezco yo a vos, Caetano, programón,
bueno.
Porque
estuvo buenísimo.
Pudiste desarrollar el amor a esto que amamos, o sea, el amor a la música y ponernos, ¿no? Uh-huh. En esta sintonía y recordar a una grande como Rosario. Gracias, Caetano.
Gracias a vos, Jorge.
No quisiste hablar. Hasta el lunes. Buen fin de. Gritada, te había perdido. Se fue de mí una cierta sensación de encierro. La voz.